Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Es una chica joven, casi una niña, pongamos que se llama Hannah. Está montada en un coche con el pelo al aire. Levanta las dos manos mientras cientos de personas se manifiestan y peregrinan a la tumba de Mahsa Amini, que era un poco mayor que ella. Mahsa murió hace 40 días asesinada por la policía moral de Irán. Hannah quizás era una joven a la que no le interesaba mucho la política, el régimen que manda en su país. Hasta ahora solo le interesaban sus estudios y sus amigos. Pero supo de la muerte de Mahsa y se le revolvieron las tripas. Por eso ahora está encima de un coche y por eso se manifiesta contra los ayatolás. Porque Hannah no está hecha para la injusticia. No está hecha Hannah para renunciar a su libertad. Los hombres no renunciamos voluntariamente a la libertad. Se puede teorizar en un salón, en una cátedra, en un bar, que la injusticia y la justicia son relativas, que todo es relativo, que todo es mentira. Ahora hay un programa de televisión que se llama así, todo es mentira. Se puede teorizar que no hay ni ideal ni lucha que merezca la pena, hasta que no te reconocen lo que es tuyo, hasta que pretenden someterte, porque hay ayatolás por todas partes. Está el ayatolá jefe injusto, el ayatolá compañero de trabajo desleal, el ayatolá que dice que te quiere pero que no te deja respirar. Y entonces se acaban las teorías, los discursos de bar o de cátedra, y todos nos subimos en el coche para protestar, porque no podemos renunciar ni a la libertad ni a la justicia.
He conocido días en que tuve que pagar 50.000 marcos por un periódico por la mañana y 100.000 por la tarde. Quien tenía moneda extranjera para cambiar lo hacía de hora en hora, porque a las 4 le daría un mejor tipo de cambio que a las 3.
Así cuenta el gran escritor Stefan Zweig la experiencia de la hiperinflación que tuvo lugar o que sufrió Alemania en el periodo de entreguerras. En enero de 1923, un dólar estadounidense en Alemania valía 17.000 marcos. En noviembre de ese año, el mismo dólar valía 2 billones con B de marcos. Los alemanes transportaban maletas y carretillas llenas de dinero para ir a la compra. Estamos afortunadamente muy lejos de eso, pero en los últimos meses hemos vuelto a aprender lo mala que es la inflación. Para reducir esa inflación, hoy el Banco Central Europeo ha vuelto a subir hace unas horas los tipos de interés. Los ha subido un 0,75, esos tipos ya están en el 2%. Ya sabemos qué significa eso. Pues que los préstamos, las hipotecas variables ligadas al Euribor y los depósitos, pues irán subiendo. Y la cosa no ha acabado. La cosa no ha acabado porque los tipos de interés pueden seguir subiendo. Christine Lagarde, que es la jefa del Banco Central Europeo, ha advertido que la economía del euro no va bien, que eso afecta al empleo, que la inflación no está controlada y que ya irán viendo si suben más los tipos o si no los suben.
We took today's decision.
Estamos listos para ajustar todos nuestros instrumentos para asegurar que la inflación regrese a nuestra meta de inflación a medio plazo.
Los jefes de los bancos centrales hablan así, muy metafóricamente. Tenemos listos todos nuestros instrumentos para que la inflación vuelva a su lugar anterior. Es decir, si esto no baja, seguiremos encareciendo el precio del dinero. Esta tarde vamos a intentar explicar por qué hay que encarecer el precio del dinero y por qué eso es bueno para tu economía y para la mía, porque en principio, hombre, uno piensa que no es bueno. Es decir, ganas menos por la inflación y encima te sube la hipoteca. ¿Qué de bueno tiene eso? Hay que explicarlo. Un adelanto. Hoy hemos tenido la evidencia de cómo la inflación afecta a la economía. Con la inflación, las empresas reducen su margen y crean menos empleo. Hemos conocido hoy el dato de paro de la EPA, que es el dato más fiable del tercer trimestre del año, o sea, del verano. El dato no es bueno. Hasta ahora, nuestra economía había creado empleo a buen ritmo. Durante el verano, la creación de empleo prácticamente se ha estancado. El empleo que se creó durante el verano fue fundamentalmente empleo público. Y en estas horas delicadas, cuando conocemos que se estanca el mercado de trabajo, ¿qué hace nuestra ministra de Trabajo, la vicepresidenta Yolanda Díaz? Le quita a Franco su medalla al mérito del trabajo.
Un premio compartido con Francisco Franco Bahamonde, Juan Yagüe, José Luis Arrese, José Antonio Girón de Velasco, José Solís.
Querida vicepresidenta, hoy Franco nos importa un rábano. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cimeros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también a esta hora que el Partido Popular enfría la posibilidad de que haya un acuerdo inminente para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El PP niega dos horas después que el acuerdo esté cerca, como ha anunciado el presidente del Gobierno, Maribel Sánchez.
Fuentes del Partido Popular dicen exactamente que las afirmaciones de Pedro Sánchez no se ajustan a la realidad. De hecho, el Gobierno ha querido vincular estas negociaciones para renovar el órgano de gobierno de los jueces de la reforma del delito de sedición que le exigen los independentistas catalanes. Sin embargo, Alberto Núñez Feijóo rechazaba esta misma mañana esta reforma tajantemente y se preguntaba hasta dónde quiere llegar el Gobierno.
No sabemos exactamente hacia dónde va el Gobierno. Hay contradicciones en horas de distintos miembros del Gobierno y necesitamos saber, como es natural, si el Gobierno está dispuesto a proteger la democracia española o está dispuesto simplemente a sobrevivir como Gobierno.
Pero la verdad es que eso no significa que el PP dé por rota las negociaciones, aseguran en Génova, sino que quedan aspectos importantes por pulir.
Y además acabamos de conocer que la economía estadounidense creció un 0,6% en el último trimestre del año, un crecimiento que no aleja los temores de una próxima recesión en la primera economía del mundo. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Después de dos trimestres consecutivos con crecimiento negativo, la economía estadounidense crecía entre julio y septiembre un 0,6%, dejando el crecimiento anual en el 2,6%. Números en positivo que no ocultan los temores a una próxima recesión. El gasto de los consumidores creció en el tercer trimestre un 0,4% frente al 0,5% del segundo trimestre. El rápido crecimiento de la inflación que lastra el poder de compra de los consumidores. Son datos que la Reserva Federal tendrá muy en cuenta la próxima semana, cuando, según la mayoría de los analistas, vuelva a subir los tipos de interés otro 0,75%.
Y ha confesado el crimen el hombre detenido por la desaparición de Juana Canal en febrero de 2003, hace 19 años. Se le va a trasladar a la localidad de Navalacruz, en Ávila, donde aparecieron varios restos óseos de la mujer, para seguir con la investigación. En Mediodía Cope, el abogado de la familia de Juana Canal, Juan Manuel Medina, ha reconocido que, pese al dolor, este es el primer paso para que se haga justicia.
Dentro de la tristeza que todo esto supone, y están agradecidos, están esperanzados y están muy, entre comillas, contentos porque se va a hacer justicia. O todo parece indicar que, aunque haya sido 20 años después, el rollo de la justicia va a actuar y el presunto autor de la muerte de Juana Canal va a sentarse en un banquillo.
Y el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid reflexionan el día después de la eliminación de la Champions. Luis Munilla.
Ha sido una debacle española en la Liga de Campeones. La última vez que solamente un equipo español se metió en la siguiente fase fue en 1999. En el Barcelona, informa Víctor Navarro, lanzan el mensaje de que Xavi es intocable, es un proyecto en construcción y hay que levantarse y seguir. En el Atlético, informa Javi Gómez, incredulidad aún en el vestuario. El club queda muy tocado económicamente y sobre el Cholo Simeone habla Rodrigo de Paul en TNT Brasil.
Obviamente que nosotros estamos con el entrenador a morir en la cabeza de este grupo. Ha dado un salto de calidad el Atlético de Madrid. Esto es culpa de nosotros y nosotros nos tenemos que hacer cargo.
Hoy en la Europa League, Ludogorets Betis a las 7 menos cuarto, con el Betis buscando el punto que le falta para ser matemáticamente primero de grupo. También en la Europa League, Omonia Real Sociedad a las 9, buscando la Real seguir como líder de su grupo. En la Conference League, partido intrascendente entre Villarreal y Hapoel a las 9. Lo contamos todo en cope.es y aplicaciones móviles.
Y es tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 24 grados marcan los termómetros en el centro y los cielos están cubiertos, grises, aunque no se espera lluvia en ningún momento. En cuanto al tráfico, problemas por un accidente de salida en la 2 en Torrejón, retenciones en la 3 en Rivas y la 4 en Pinto y de entrada, A4 en Getafe y A42 en Torrejón de la Calzada. Circulación lenta también en la M40 a la altura de Coslada, dirección A3. Dos agentes de la Policía Nacional fuera de servicio han evitado que un anciano fuera estafado con el timo del tocomocho en el barrio del Carrascal, en Leganés. Pillaron infraganti a una pareja que estaba hablando con el hombre al que intentaban convencer para que subiera a un coche. Le enseñaron unos boletos supuestamente premiados con 35.000 euros. Era mentira. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
10 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. A esta hora justo y en este día, jueves 27 de octubre, estoy mirando aquí en el móvil, en Sevilla, pone que están a 32 grados justo en este momento. En Madrid, espera que lo mire bien, 24 grados, mira, no está mal. Digo, en plan suave. 26 en Valencia, 27 en Santander, 33 grados en Écija a esta hora de la tarde, como digo, y ya, bueno, finalizando este mes de octubre. Bueno, la verdad es que, fíjate, no me gustaría que todo esto se quedara solo en un tema de conversación, que por supuesto lo es, porque ¿quién no está hablando del calor que hace justo hoy, no? Por la calle, yo lo he comentado antes, que el calor que he pasado también, que si estamos en manga corta, a punto de empezar noviembre, que si me pongo las sandalias y ahí sigo con ellas después del verano, que todavía no he hecho el cambio de armario. Son conversaciones que en cualquier sitio que nos metamos esta mañana, en el bar a tomar un café, ahora comiendo, pues están ahí encima de la mesa. Tampoco me gustaría que quedara como una anécdota los 29 grados que tenían en San Sebastián a las 7 menos 10 de la mañana, los 28 grados que había en Irún a las 6 menos 20 de esta mañana, o los 27 grados en Llanes a la 1:30 de la madrugada. Bueno, las temperaturas que tenemos hoy, y que probablemente sigan así hasta los primeros días de noviembre, no son solo propias de principios o finales de verano en el centro y en el sur peninsular. Es que son temperaturas de pleno verano, por ejemplo, en el Cantábrico. Y ya son tres veces en lo que llevamos de otoño. En realidad, solo hemos pasado un poco de fresco. Pues no sé qué recordarás tú. Yo creo que a finales de septiembre, y es que tampoco hacía falta ni siquiera el abrigo. Quizá la semana pasada en algunas zonas del noroeste peninsular, por eso de que empezó a llover, hubo más humedad por la borrasca y a lo mejor pues ahí pasamos un poco más de frío. Bueno, todo esto, como digo, es algo que también subrayan los que saben, que dicen eso de que decir constantemente lo de que hace buen tiempo es desde luego algo erróneo, ¿no?, que debemos desterrar. Porque este mes de octubre que estamos viviendo será casi con total seguridad el más cálido de la serie histórica en España. Y sí, claro que es agradable y pensamos, ah, pues qué bien, mira, puedo seguir en manga corta, pues qué gusto, a mí no me gusta el frío, mira, no tengo que encender la calefacción, que la verdad que para eso nos está viniendo bien. Pero ¿estamos pensando en cómo afecta todo esto al campo, a las cosechas, a la sequía, al riesgo de incendios, al adelanto, por ejemplo, en la floración? Pensamos en, por ejemplo, datos como esto que te voy a dar. Mira, un estudio de la Agencia Estatal de Meteorología ya confirmó en 2019 que los veranos son 40 días más largos que en los años 80. Y en los tres años que han pasado desde entonces, pues hombre, desde luego, si lo juzgamos por este año que estamos viviendo, está claro que esto no ha hecho más que confirmarse. Daniel Gascón es escritor, es columnista, siempre me acompaña a esta hora de la tarde, cuento con su mirada sobre los temas de actualidad. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Aquí lo tengo sentado a mi lado y en manga corta, y tenemos la ventana del estudio abierta, o sea, como en pleno verano.
Sí, total, yo, hay una frase que de un escritor de ciencia ficción que dice: el futuro ya está aquí, solo que distribuido de forma irregular. Y con estas cuestiones del cambio climático, a veces me parece que lo describe muy bien, ¿no? Porque además, como en unos lugares parece que se nota más, también a veces no se sabe lo que, aun sabiendo que existe, dices, esto va a ser como una especie de racha que lo intensifica, que suben las temperaturas o no, y o como en algunas zonas del mundo se nota más y tiene consecuencias más inmediatas, ¿no? Que además pues España sería una de ellas, ¿no? Uh-huh.
Por cierto, tengo una curiosidad. Tú durante estos últimos días has viajado por Europa. Estuviste primero en Frankfurt, en la Feria del Libro, que además era España el país invitado, y ahora acabas de regresar de Roma. ¿En Alemania y en Italia has pasado frío?
No he pasado. De hecho, en Frankfurt alguna gente que había estado otras veces me decía que en otras ocasiones había habido hasta nieve. Y yo allí iba sin abrigo, me lo llevé, que no hacía falta. Y en Roma hacía más calor que en Madrid todavía.
Pues así están las cosas. Voy a saludar a Jorge Olcina, es catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Pilar. Buenas tardes.
Bueno, yo creo que podemos decir claramente, lo ha mencionado también Daniel, que estamos viviendo un cambio climático, de eso no hay duda. Pero no sé si nos paramos lo suficiente a pensarlo, ¿no? Creo que, en general, nos quedamos un poco también en la anécdota, ¿no? En esto que decía yo. Ah, pues mira, estamos en manga corta. Ay, pues qué calor he pasado hoy. Ay, pues no me puedo poner todavía los zapatos de invierno. Tengo que seguir con las sandalias, pero ya no me pega. ¿Qué hago? ¿Hago el cambio de armario o no lo hago? Quiero decir que, en realidad, todavía no nos lo estamos tomando con seriedad.
Sí, es verdad, ¿no? Y este año 2022 está siendo, en ese sentido, un año muy, muy llamativo de evidencias que ya estamos notando, ¿no? Desde la primavera al verano, tal como ha sido, y a este otoño, que de momento pues no está teniendo los rasgos propios, ¿no? Que siempre pensábamos para el otoño. Pues sí, estamos ante un proceso que va poco a poco a más. Hoy han salido los datos de acumulación de gases de efecto invernadero de la Organización Meteorológica Mundial. Entre todos, pues ha destacado el metano, que es un gas de efecto invernadero, como sabemos, y es uno de los que más poder calorífico tiene, ¿no? Mucho más que el CO2. Bueno, no conseguimos frenar las emisiones, por tanto el proceso sigue imparable, ¿no? Y bueno, estas evidencias que este año pues han sido muy llamativas, pues seguramente las iremos notando cada vez más en los próximos años, ¿eh?
Uh-huh. Porque hay alguna explicación, o sea, es decir, si yo a ti como experto te pregunto ahora directamente, ¿por qué tenemos estas temperaturas de verano a finales del mes de octubre? ¿Y qué es lo que lo está provocando? O sea, aquí esto no son matemáticas, ¿no? No es una ciencia exacta, eso lo entendemos. Pero, ¿qué me contestarías? ¿Qué me contestas?
Pues mira, llevamos ya varias semanas, desde mediados de septiembre, con una circulación que llamamos mixta, ¿no? Por el oeste intentan entrar las borrascas y, de hecho, pues llueve en Galicia, ¿no? En pocos puntos más del noroeste peninsular. Y sin embargo, por todo el resto de la península ibérica y las Baleares, lo que nos afecta es el aire del norte de África, el aire sahariano, que ha sido muy habitual este verano y que lo está siendo también este otoño, ¿no? Con lo cual, bueno, pues salvo ese reducto gallego en el resto de la península, no nos estamos enterando de esas lluvias y, al contrario, los rasgos térmicos, como vemos, son más propios de una estación cálida, ¿no? Y antes comentabais los registros que se han anotado, ¿no? En localidades del País Vasco con esas noches que han vuelto a ser tropicales por encima de 20 grados o incluso más, y esas circulaciones de componente sur lo que hacen es subir las temperaturas, ¿no? Con una frecuencia que no es habitual para esta época del año, para este mes de octubre, ¿no? Que deberíamos estar hablando de borrascas, hablando de lluvias, de precipitaciones más o menos persistentes o continuas, y bueno, ya estamos viendo cómo está siendo este otoño del año 22, ¿no?
Y yo a veces cuando son registros que son tan extremos, y entonces como que, claro, se convierte en el tema de conversación y en la alarma, ¿no? Y lo que me preocupa es que dices, de repente, el año que viene o en dos años, los registros son un poco menos extremos y nos podemos olvidar del problema.
Sí, el problema del cambio climático precisamente lo estaba señalando muy bien. Es que su transmisión a la sociedad, su comunicación es complicada, ¿no? Porque es lo que llamo un riesgo silencioso pero constante, pero no siempre se manifiesta con la misma intensidad, ¿no? Podemos tener este año, efectivamente, 22, que está batiendo muchos récords, ¿no? En muchas localidades de todo el hemisferio norte. Pero el año 23 no será igual, ¿no? No podamos esperar de nuevo un verano tan caluroso, seguramente será un verano algo más fresco, el 24 a lo mejor también. Pero sí que es cierto que la tendencia al analizar los datos, cogiendo una serie de los últimos 20 años, bueno, sí que se está notando, como antes comentaba Pilar, que las temperaturas suben, que la temporada cálida del año se alarga, ya tenemos 40 días más de lo que llamaríamos verano desde los años 80, ¿no? Que se están produciendo alteraciones en la circulación de la atmósfera con llegadas de situaciones que generan lluvias, por ejemplo, muy intensas, que antes pues no las conocíamos, o tormentas secas de forma más habitual. Bueno, este tipo de manifestaciones, ¿no?, que vamos teniendo, no es algo continuo, no es algo constante y progresivo, pero se van produciendo con más frecuencia, ¿no? Y eso es lo que llamamos las evidencias de que la circulación de la atmósfera está cambiando, ¿no? Y bueno, pues desde el año 2010 ya, digamos que ya no hay margen de duda para decir algo está pasando. Lo que está pasando cada vez está pasando más frecuentemente, y como no ponemos solución, lo que hay que esperar es que esto pues no vaya a menos, ¿no?
Bueno, esto que estás diciendo tú, te lo he oído decir, y nuestros oyentes también, varias veces, porque el mensaje sí está ahí, como bien dices. Sí. Pero es verdad que esto que apuntabais los dos, Daniel y tú, es verdad, es cierto, ¿no? De repente, imagínate que llega, ojalá que no y no sea tan grave, una Filomena en diciembre y sí cae una nevada impresionante en buena parte del país. Y entonces ya todo el mundo dice, ¿ves los que decían lo del cambio climático? Fíjate qué frío, aquí está la nieve. Es cierto lo que dices. Luego al final es difícil a lo mejor transmitir este mensaje para que todos seamos conscientes de lo que está pasando, aunque tú explicas muy bien que es una tendencia. Es decir, que sí, si tú restas, digamos, los episodios más extremos y realmente te quedas con la tendencia de los últimos años, la evidencia, me dices, que es clarísima. Sí. Tenemos datos, y los datos los vamos ofreciendo también para que vayan calando, pero a veces no sé si calan. Datos como, por ejemplo, mira, una cosa que leí esta mañana. 4 ciudades españolas entre las 10 europeas con temperaturas más afectadas por el cambio climático son Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza. Sí. Más datos. Recordemos, 200 países forman parte del famoso acuerdo de París, ¿no? Llegaron a un compromiso de que la temperatura no aumentase más de 2 grados antes de final de siglo. Pero como estamos diciendo, las cosas no van bien. Y el organismo de seguimiento de la ONU dice que si no se aceleran las reformas, el incremento llegará a los 2,5 grados. Esto lo acabas de mencionar tú también. Este miércoles la Organización Meteorológica Mundial ha hecho público su boletín de concentración en la atmósfera de gases de efecto invernadero, y esto a mí me sorprende, que en 2021 volvieron a marcar un nuevo récord.
Sí.
Pero si ya se están poniendo medidas, se supone, para intentar bajar estos gases, ¿cómo es posible que se siga batiendo récords en la concentración de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, que estemos pues incidiendo mucho más negativamente en el problema del cambio climático? ¿Qué pasa, Jorge?
Pues mira, la clave está en el consumo de combustibles fósiles, que pensamos que con todos esos acuerdos y medidas que es verdad que algunos países y regiones están llevando a cabo, en el conjunto del planeta va a más, ¿no? Tenemos grandes consumidores de carbón, petróleo y gas natural, que no dejan de emitir, que no dejan de crecer económicamente, y claro, 3 países solo, China, la India, Estados Unidos, suponen prácticamente el 65% de todas las emisiones del mundo, ¿no? Y son países que, como vemos, pues no se adecúan a estos acuerdos internacionales, no lo han querido firmar. Si los firman, piden plazos para poderlos cumplir con una prórroga respecto al resto. En definitiva, el problema está ahí, ¿no? Y repito, la clave es esa: no conseguimos reducir el consumo de combustibles fósiles, que lo que conlleva, pues, uh-huh, para su uso energético es más emisiones, ¿no?
Bueno, las consecuencias de este cambio climático son muchas, no solo el hecho de que nosotros vayamos en manga corta prácticamente en el mes de noviembre, que sería casi lo de menos, ¿no?, sino, como digo, para las cosechas, pues eso, para la agricultura, la sequía que padecemos, el riesgo de incendio. Recordemos el incendio súper gordo que ha habido hace nada en el País Vasco, ¿verdad?, que ha sido muy virulento también, es que no hay época que dices, ¿cómo es posible que arda esto de esta manera, no? Bueno, pues el riesgo de incendios que se extiende, en fin, en todo, el adelanto de la floración, o sea, problemas de este tipo importantes también. Y luego hay un estudio científico que dice que el cambio climático está también incidiendo claramente en la salud de todos los habitantes del planeta, agravando, por ejemplo, el impacto de epidemias como el COVID-19. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, directamente lo ha resumido diciendo: el cambio climático nos está matando. Mensajes como este tan contundentes, ya no sé si son buenos o malos. Jorge, ¿tú qué opinas?
Sí, yo soy de la teoría de que ese mensaje, ¿no?, de que viene el lobo, que viene el lobo, e intentar asustar, ¿no?, utilizar el tono más dramático, catastrófico, en el fondo es contraproducente, ¿no? Porque estamos ante un proceso que nos va a acompañar durante todo este siglo, ¿no? A veces hemos comentado que aunque mañana cerráramos todos los países las emisiones, que es una utopía maravillosa, pero que no se va a cumplir, todavía tendríamos efectos por la acumulación de gases que antes comentábamos, tendríamos al menos 3-4 décadas de efectos de calentamiento, ¿no? Empezaríamos a notar un ligero alivio de todo esto a partir del 2060, ¿no? Cerrando mañana mismo las emisiones, ¿no? Por tanto, no podemos abusar de ese mensaje excesivamente catastrófico. Estamos, es verdad, ante el problema ambiental más grave al que se enfrenta la humanidad y que va a ser nuestro telón de fondo, por así decirlo, de todo este siglo XXI, pero hay que ir transmitiendo pues ese informe de las Naciones Unidas. Pues está muy bien que sepamos que cada año, oye, pues no conseguimos frenar las emisiones, pero lo que no podemos hacer es, como digo, abusar de eso, de que el mundo se acaba, el mundo... No, a ver, el cambio climático también, Pilar, es una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para empezar a hacer las cosas bien. Tenemos que cambiar nuestro modelo energético, nuestro modelo económico en gran medida, nuestros hábitos y costumbres, pero esto no se produce de un año a otro, ¿no? Necesitamos décadas para que todo esto vaya desarrollándose. Lo importante es tener la conciencia de que ese cambio hay que comenzarlo ya, ¿no? En algunos países ya llevan tiempo desarrollando estas políticas que llamamos de mitigación, de adaptación. En otros, pues vamos un poquito más atrasados, pero tenemos que incorporarnos a esa rueda, ¿no? De las políticas más saludables para el planeta.
Jorge Olcina, como siempre, gracias por darnos las claves también de lo que está pasando con este veroño que se extiende, que parece que se va, pero que vuelve, y en el que estamos instalados, y aquí seguimos, con la manga corta puesta. Es increíble. Gracias, Jorge.
Nada, un placer, un fuerte abrazo a todos.
Un abrazo, por profundizar un poquito más en lo que es simplemente los comentarios y los cascarrillos, que está bien como tema de conversación, Daniel, pero bueno, que esto tiene muchísimas consecuencias y que están ahí ya, que son claramente demostrables, ¿no?
Sí, porque además es, bueno, cómo va cambiando nuestro mundo, ¿no? Y supongo que tenemos que hacer dos cosas a la vez, mitigarlo para que no sean demasiado devastadoras las transformaciones, y luego también una parte que es adaptarnos, ¿no? Yo, por ejemplo, todo ese asunto de cómo afecta a las cosechas, si de repente productos que en España, de los que dependemos y que pues no van a poder hacerse aquí, y en cambio de repente pues tienes que en el Reino Unido se convierte en una tierra de vinos, ¿no? Que hay mucha gente, incluso uh-huh. los... Siempre hay algún optimista loco que dice, bueno, pues no va a estar tan mal ese lado, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se va a transformar y cómo vamos a, pues por una parte, detenerlo un poco, suavizarlo, y por otra también encontrar nuevas estrategias, ¿no? Para convivir con eso.
Más nos vale. Gracias, Daniel.
Muchas gracias.
Elena Formas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y en Línea Directa, ¿qué nos dicen?
Por supuesto, porque vengo a hablarte del seguro de hogar de Línea Directa, con acceso a un seguro médico online. Cámbiate a Línea Directa y llévate además una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar, si es que nunca sabrás si tienes el mejor precio, hasta que vayas precisamente directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Fíjate, mañana todas las panaderías de España, las panaderías artesanales, las de toda la vida, vamos, las que tienen su horno y cuecen el pan y estas cosas, van a pagar, pues eso, los hornos durante 15 minutos como protesta por la subida de los costes de producción. De esto vamos a hablar hoy también a lo largo de la tarde, pero mira, ya que vamos a hablar de panaderías y de panaderos, hemos pensado en hablar contigo del pan. España es referente mundial en consumo de pan, ¿eh? Y no hay mesa...
Bueno, es que fuera de España no se puede comer pan.
Eso también.
Salvo en Francia, pero vas por ahí y oiga, esto no es pan, esto es el pan de molde, una cosa que hacen en algunos sitios que dicen pan europeo. No se parece nada, o sea, que si fuera de España es complicado comer pan.
Hay gente que no puede comer sin pan.
Ah, bueno, claro.
Es imposible, ¿no?
El que va al chino, se sienta en el restaurante chino y dice, oiga, ¿y el pan cuándo me lo traen? Y nada, no hay pan. Hombre, es que esto no, esto es un asiático, esto es un chino, es que en China no hay trigo, se come arroz. Yo quiero pan.
Dice, yo quiero pan. Sin pan no como.
Se tiene que ir usted al bar de al lado, que hay panceta y pan.
Exactamente. Bueno, y hay algunos que intentan evitar el pan, pero al final no pueden remediarlo. Ya. Y se come la barra entera. Porque es que una barra de pan bueno, con un poco de choricito en medio y tal.
Ah, bueno, ya están metiendo cosas.
Sí,
¿eh?
Claro.
Ya,
bueno, pero...
Ya están metiendo cosas.
Y luego están los celíacos como Fornas.
Aquí sí. Estoy.
¿Tú comes pan o no comes ninguno? ¿O comes alguno especial para celíacos? ¿O
pues,
qué haces?
Como pan especial para celíacos, pero porque me encanta el pan y no puedo renunciar hasta comer un mal pan como es el de los celíacos. Tengo que comer pan para sucar, como se dice en mi tierra, ese plato con una buena
sucar.
Salsa.
Sucar,
rebañar. Exacto.
Ah. Lo que pasa es que dentro del mundo celíaco hay panes
sucar.
Que...
es terrible el pan del celíaco.
Bueno, hay algunos que están conseguidos, ¿eh? Sí, no te voy a dar marcas aquí.
Claro, luego no fuera de micro, porque yo estoy desesperada, de verdad,
sí,
desesperada.
Sí, yo te diré alguna marca, pero en
es
general...
Es que chicloso o arenoso, fíjate.
chicloso
o arenoso.
Se divide en dos. Bueno, chicloso siempre es un poco, ¿eh?
Chicloso.
Sí.
O sea, te pega ahí al paladar.
Te veo con una gran potencia metafórica, Fornas. Te veo creando imágenes potentes.
¿Has visto?
Así se empieza y se acaba de...
Te advierto una cosa, a veces en muchos restaurantes, sin ser de celíacos, te ponen panes. Así que a mí me parece un crimen que en España te pongan un mal pan en un restaurante.
Totalmente de acuerdo.
Ya. Pero ocurre.
Oye, hay pan muy bueno y hay pan
exacto.
muy malo.
Y hay
¿eh?
Pan muy malo que te lo ponen en algunos sitios también, incluso en sitios de cierto nivel.
Sí.
Yo eso a mí me parece imperdonable. Pero bueno, hablamos de pan con los oyentes. ¿Qué nos dicen?
Bueno,
Fornas.
Aquí un buen amante del pan y de un buen pan de pueblo.
Pero Fornas no puede recoger hoy los mensajes.
Hoy me están intoxicando.
No, porque
de gluten.
Porque, quedan trazas, ¿no? ¿Cómo se dice? En cada mensaje del oyente y hablando del pan, hay trazas.
Al final de la tarde no habrá Fornas.
Hay trazas.
Vomitando por las esquinas después.
Vamos a escuchar a este oyente que es un verdadero amante del pan.
No sé comer sin pan. Soy de un pueblo que se llama Mataporquera y allí tenemos dos panes muy buenos: el pan de olea, pan de pueblo, pan de masa madre y el pan de Orzales, que eso ya es bueno para echarte a llorar. ¿Que si lo he hecho en casa? Sí, tengo una hija de 9 años, lo hemos hecho alguna vez en casa. El sabor no era malo, no voy a decir que era el mejor tampoco, no vamos a tirarnos el pistojo, pero la textura no quedó buena, no quedó tostadito, no quedó crujiente. Si a mí eso me lo ponen habitualmente en la panadería, no lo compraría.
Te hizo pan sin gluten.
No, pero vamos a ver, vamos a aclarar esto. Yo tengo familia que hace pan en casa, no porque sean panaderos, sino que, se han acostumbrado a hacer pan y está estupendo.
Eso es una maravilla.
Hay que saber comprar la harina, hay que saber cuál es la levadura, suele llevar bastante tiempo.
Y el amasar debe ser importante, ¿verdad?
El amasar, saber... sí, pero vamos, por varias partes en mi familia hacen pan. Y la verdad es que tengo que decir que queda estupendo, ¿eh?
Mira, pues a ver si me hacen un pan sin gluten.
Bueno, oye, que cada uno...
No,
es una opción.
No, lo siento, Fornas.
Es que pan sin gluten no pan.
Eso es verdad.
Bueno, yo he de decir que, por supuesto, cada uno puede hacer lo que quiera, faltaría más, y hacer pan en casa. Pero como hija de panadero, yo los animo...
Hemos tocado un callo, hemos pisado un callo. No lo sabía.
Que vayáis a comprar buen pan.
A la panadería.
A una panadería en condiciones.
A la panadería Cisneros, se llama.
No se llama Cisa, pero bueno.
Bueno, pues ya sabéis,
ahí está. Ahí
iremos.
Bueno, pues eso. Que nos dejen los oyentes los mensajes. ¿Qué es lo que queremos? ¿Dónde? Pues como siempre, en el WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Oye, Fernando,
dime.
Este pasito para adelante y dos para atrás me está volviendo un poco loca. Y ya no me aclaro con lo del Consejo General del Poder Judicial y su renovación.
Yo tampoco. Y tampoco me aclaro con el delito de sedición.
Tampoco me aclaro, mira. Con eso.
Ya que sí a las 9, que no a las 11, que ni sí ni no a la 1, y con el Consejo General del Poder Judicial y pues igual, vamos a ver si conseguimos aclararnos dentro de unos minutos. Tengo poca esperanza, ¿eh?
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Digo yo que si hay un deportista en este país que tiene derecho a elegir lo que hace ya, es Rafa Nadal. Si Nadal ha considerado que ha llegado su final en la Davis, ¿quiénes somos nosotros para poner en duda al mejor deportista español de todos los tiempos?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tus próximas vacaciones, cruceros y mucho mar. Embárcate con Betravel y disfruta de un crucero inolvidable. Espectáculos, restaurantes, destinos únicos y mucho mar. Ahora Mediterráneo Occidental, 7 noches en todo incluido desde 599 euros. Reserva desde solo 50 euros y hasta 500 euros de descuento con cancelación gratuita. Betravel, déjate llevar.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 50 euros en juguetes y bicicletas hasta el 2 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana, prueba la calidad de nuestra lasaña boloñesa día al punto con un 28% de descuento por solo 0,99. Nueva calidad día, confirmada.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Las llaman marcas blancas, pero en Lidl son las marcas exclusivas, ya que marcan la diferencia por su calidad y el precio Lidl, como la testera y su pan de molde familiar premiado por 1,19 y crisantemos ahora por 0,80 la segunda unidad. Oferta no aplicable en Canarias. Lidl marca la diferencia.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Vaya semana que tenemos por delante.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Eso que tú me das es mucho.
Ni que sí, ni que no, ni todo lo contrario. Hoy se ha terminado el primer debate de los presupuestos y la que los ha estado defendiendo es la ministra de Hacienda, la ministra Montero. Y curiosamente, en un momento de ese debate, ha dicho que sí, que sí, que sí, que se va a reformar el delito de sedición como piden los de Esquerra.
Efectivamente, tenemos que trabajar en la modificación de determinadas figuras penales que a criterio de este gobierno se contemplan de una forma que en el Código Penal que no son comparables con otras figuras similares que pueden existir en el ordenamiento jurídico europeo.
Bueno, se está quedando sin voz la ministra Montero por no usar las juanolas que tanto le gustan. Luego ha dicho la ministra que, hombre, es que no se había explicado bien.
Si en algún momento se ha interpretado que yo estaba dando un paso más, para nada. Y lo que he querido decir que hay un compromiso firme cuando tengamos la mayoría suficiente para
mayoría poder suficiente tienen. O sea que sí, luego que no. Sánchez desde Pretoria, que sí.
Es la necesidad de homologar algunos tipos de delito al contexto europeo en el que nos desarrollamos, nos desenvolvemos y al cual pertenecemos.
Y Paje, claro, que no. O sea, los varones tienen elecciones, pues no.
Antes de poder hablar en serio en España sobre algo que tiene que ver y que afecta de forma directa a un delito por el que se le quiere enjuiciar a Puigdemont, tiene que regresar Puigdemont y someterse
a... Bueno, que sí, que no, que no, que sí. Para analizar estas y otras noticias nos acompaña Concha López. Concha, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Tengo por aquí también, Concha, a nuestro jefe de Nacional, Ricardo Rodríguez. Buenas tardes, Ricardo.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Estás escribiendo algún tuit bastante interesante que demuestra tu conocimiento de lo que está pasando en el Partido Socialista después de que la ministra de Hacienda haya dicho que sí. ¿Por qué ha dicho luego que no? ¿Le han echado la bronca?
Bueno, lo cierto es que no era el lugar, la Tribuna del Congreso, en medio del debate de presupuestos, para verbalizar el acuse de recibo a Esquerra, que hoy públicamente se ha mostrado receptiva a una reforma, que no a una derogación, del delito de sedición. Y entonces, claro, ha precipitado tanto los pasos la ministra que luego se ha visto en la tesitura, evidentemente, visto
la reacción
de entrada del Partido Popular, que ha filtrado la amenaza de dejar en nada el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial. Pero luego también es que lo que ha planteado todo momento la Moncloa es encapsular esta negociación del Consejo General del Poder Judicial de cualquier elemento
separar
externo.
Separar la sedición del Consejo General del Poder.
Eso es.
Bueno, pues entonces la conclusión, por lo que me estás contando, según la información que tienes tú, es que la ministra Montero, ministra de Hacienda, se ha venido arriba siendo un poco prudente, digámoslo así.
Digámoslo.
Gracias, Ricardo. Concha, ¿coincides con la información que tiene Ricardo? ¿Añades algo más?
Plenamente. Uno de los mayores objetivos del gobierno es, por un lado, encapsular la negociación del CGPJ, es decir, asegurar que ese acuerdo sale adelante y no interferir con ningún otro asunto, y a su vez desvincular la negociación de los presupuestos generales del Estado de lo que pueda ser luego otra negociación para esa reforma del Código Penal. Lo que ha hecho la ministra al final es vincular las dos cosas. Cuando ella desde la tribuna en el debate de presupuestos lanza
presupuesto
esa afirmación.
Y ahora decisión, claro.
Exacto. Entonces ahí ha contravenido completamente la estrategia negociadora del gobierno y por eso luego pues ha tenido que rectificar, ¿no?
Ya. Vamos a ver, Consejo General del Poder Judicial, estáis contando, estamos contando que es inminente, desde Pretoria, Sánchez, como tú dices, ha intentado separar una cosa de la otra. Sánchez, bueno, ha vuelto a pedir al Partido Popular que dé el paso y ha sugerido que la cosa está bastante cerca.
Una cosa es la agenda legislativa, que se puede discrepar, se puede votar que no, cuantas veces uno desee. Esto el Partido Popular lo ha hecho con bastante fruición a lo largo de estos 3 años de legislatura. Y otra cosa es el cumplimiento estricto de nuestras obligaciones constitucionales.
Y el Partido Popular ha dicho que, hombre, si se reforma el delito de sedición no se pueden separar las dos cosas. Concha, ¿cómo estaba esto de hecho? ¿Cómo es de importante la reacción que ha tenido hoy el Partido Popular sobre la cuestión del delito de sedición y cómo puede afectar a ese acuerdo de renovar el Consejo General del Poder Judicial?
Bueno, las informaciones que nos llegan indican que hecho está bastante hecho, entre otras cosas porque sí que parece claro que desde el CGPJ no va a salir ningún paso más adelante hasta que los dos grandes partidos no renueven a los vocales. Y eso lo saben tanto el PSOE y el Gobierno como el PP. Hecho está bastante hecho. ¿Qué falta? Que las dos partes vean el momento de hacer público ese acuerdo, que evidentemente se va a ver, pues eso, como un acercamiento entre las dos partes. Y ahora mismo, con el debate de presupuestos, con el debate del delito de sedición, pues es verdad que al PP ahora firmar
no
esta tarde,
bien,
mañana, un acuerdo con el Gobierno, pues en fin. Igual el gobierno tiene que lanzar el mensaje de que aplaza un poquito este tema de la sedición para que para facilitarle un poco al PP el camino a esa renovación del CGPJ, ¿no? Y que realmente se puedan separar un poco las dos negociaciones.
O sea, que en este momento resultaría incómodo para el Partido Popular hacer ese anuncio. ¿Coincides, Ricardo?
Plenamente. Ya las dos partes están emplazándonos a esperar la próxima semana tras el puente para, en su caso, cerrar el acuerdo. Nunca parece que vaya a ser el momento oportuno.
Claro, ese es el problema. Yo cuando estaba escuchando a Concha decía, bueno, están intentando encontrar el momento para que haya menos confrontación y así que el Partido Popular pues se deje menos pelos en la gatera. Pero si es que no hay ventana de oportunidad nunca, esto no se abre nunca. No entierran el hacha nunca. Concha, vamos a ver, la ministra vicepresidenta Yolanda Díaz, que es muy dada a iniciativas personales, hace unas horas planteaba una fórmula que era la del despido o indemnización por despido. Bueno, pues según cómo fuese el despedido, si era un joven, pues menos indemnización, si es una persona mayor, más indemnización.
Si despiden a Carlos, que es un joven con mucha formación, probablemente no necesite la misma indemnización que un señor de mi comarca, que probablemente su carrera profesional se vea frustrada y, por tanto, el carácter reparativo de esa indemnización ha de ser diferente.
Bueno, están contentos los jóvenes en España, es decir, trato preferente a los pensionistas. Ahora esto. Calviño, la ministra de Economía, ha dicho que no, que esto no lo han estudiado.
No conozco esas propuestas, pero en todo caso esto no se ha debatido en el seno del gobierno.
A ver, Concha, si puedes explicarnos qué pasa, que la ministra de Trabajo dice lanza un globo sonda y la ministra de Economía dice yo eso no sé nada. ¿Qué pasa aquí?
Bueno, el contexto en el que Yolanda Díaz lanza esa propuesta es un contexto un poco de proteger a los trabajadores de más edad. Es decir, sí que hay un argumento que tiene trasfondo, que es el hecho de luchar contra la discriminación que sufren los trabajadores de más edad, que esos son los que luego tienen más riesgos de convertirse en parados de larga duración. Trabajadores de más de 45 años, 50, 55, que están llegando a la edad de jubilación y que muchas veces son rechazados por las empresas, ¿no?
Sí, entonces, eso está claro.
En ese contexto es verdad que tiene sentido lanzar una propuesta de proteger de alguna forma a ese tipo de trabajadores, pero es verdad que lo ha lanzado sin ningún tipo de red debajo de ella y además, claro, es una propuesta que evidentemente requiere mucho análisis y es muy compleja porque también puedes decir, bueno, ¿y cuáles son las circunstancias personales de ese trabajador de 45 años y de ese joven de 20? Porque es muy difícil saber cuál de los dos puede necesitar más indemnización, ¿no? Y está claro que ese factor edad hay que tenerlo en cuenta, pero tampoco puede ser el único.
Bueno, pues vuelve a haber diferencia entre los socios de gobierno. Vamos a ver qué pasa con la famosa aspirante Victoria Rosell. Ricardo, ¿sabes si por fin va a ser vocal o no? Porque Podemos quiere que sí, Yolanda Díaz que no, los socialistas que no, el PP que no. ¿Sabes algo?
Pues la verdad es que yo sospecho, sin tener todas las certezas, de que finalmente se quedará fuera.
Se quedará fuera. ¿Tú también tienes esa información, Concha?
Yo, mi sensación es que se queda fuera desde el primer momento, aunque estén intentando presionar y demás, pero yo creo que todas las partes tienen asumido que no entra.
Ya. Pues nada, informados quedamos y analizado queda la actualidad. Gracias a los dos, Ricardo, Concha.
Gracias a ti.
Gracias.
Bueno, Pilar, pues Montero se ha equivocado, no tocaba, pero reforma del delito de sedición sí va a haber.
Tomamos buena nota, como lo hacemos siempre que hablamos de la cesta de la compra, claro. De los alimentos que han subido, recuerda, más de un 14%. Es que es una cosa tremenda, ¿eh? Y lo notamos todos cada vez que vamos a hacer la compra, a llenar el carro. Pero fíjate, con la Navidad además a la vuelta de la esquina, pues ya se dibuja un escenario bastante pesimista. Los comerciantes están notando que compramos menos y más barato. Tenemos ganas de celebrar tras la Navidad del año pasado, que quedó frustrada, pero es que no hay dinero. Otros años por estas fechas ya se notaba el interés por determinados alimentos típicos, pero en esta ocasión lo que se percibe es una caída de las ventas y sobre todo en los productos de precio más alto, que son los que más se compran en Navidades. Susana Moneo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
El caso es que el consumo sigue cayendo. ¿Qué y cómo compramos las familias ante el enorme aumento de precios?
Pues fíjate, Pilar, cada día hay 12 millones de actos de compra, pero hemos dejado de adquirir lo más caro. Por ejemplo, crece la marca blanca, descienden las carnes rojas y aumenta el pollo, o compramos menos pescado fresco y más surimi. Además, las cantidades son menores y la fruta en muchas ocasiones la llevamos ya por piezas y no por peso. Efectivamente, la curva del consumo desde agosto parece que está en caída libre. No hay dinero en las familias, no hay liquidez y lo notan los comerciantes. Ignacio González es presidente de AECOC, es la Asociación de Fabricantes y Distribuidores.
Dejando de comprar categorías de más valor, como pudieran ser las rojas, comprando pollo y administrando una renta disponible que ha crecido por debajo de la inflación. Ese es el gravísimo problema, con lo cual somos moderadamente pesimistas.
Bueno, en el consumo es donde claramente se ve la tendencia y la marcha de la economía es un gran termómetro y las perspectivas, hay que decir que no son nada halagüeñas, porque claro, en estas fechas lo normal es que comience ya a reactivarse y hay que tener en cuenta que el consumo genera el 60% de nuestro Producto Interior Bruto, Susana.
Y como dices, Pilar, no hay buenas sensaciones para estas Navidades, pero tampoco de cara al comienzo del año que viene.
El consumo es el primero que se da cuenta si la crisis empieza o si salimos de una crisis. Y lo estamos viendo cada vez más dificultades. Un consumidor que lo pasa mal, hay que hacer algo.
Y parece que no hay lugar para reducir márgenes, o eso dicen los comerciantes, aunque hay quien les acusa de no poner demasiado de su parte. Bueno, a ellos también les afecta la inflación con el aumento de los costes por la energía, las materias primas, pues se ha encarecido también el transporte, aumentan sus gastos. Lo cierto es que el IPC de los alimentos es superior al aumento medio de los precios.
Pero nosotros somos un sector que detestamos la inflación, porque el precio es un factor de decisión clave a la hora de elegir una tienda o una marca. Somos un sector muy competitivo. España es un país, y lo demostró ante el COVID, muy resiliente, con una cadena de distribución muy fuerte y con muchas cadenas.
Lo que nos preguntamos todos es hasta dónde van a llegar los precios y qué se puede hacer a nivel local aquí en España, más allá de las medidas que está tomando el Banco Central Europeo, Susana.
Pues fíjate, Pilar, está previsto que entren nuevos impuestos a corto plazo que incidirán en el encarecimiento del sector de la alimentación. Por ejemplo, el llamado impuesto al plástico. Es una tasa que obliga a pagar por los envases que no se pueden reciclar. Así que los comerciantes piden que se retrase su implantación y también que el gobierno arrime el hombro, por ejemplo, con la deflactación del IRPF.
Es una medida que se reclama desde muchos sectores económicos porque daría más liquidez a las familias, no sería especialmente gravoso para las arcas públicas, que te recuerdo que acaban de ingresar 30.000 millones extra por la inflación. También se puede contemplar la rebaja del IVA en algunos alimentos del 10 al 4%.
Pues bajar el IVA de los productos de alimentación básicos puede ser además temporal y baja los precios instantáneamente. Estamos diciendo que baje del 10% IVA al 4%, es decir, del reducido al superreducido, temporalmente.
Claro, es una medida, Pilar, de ahorro que va directamente a los hogares y especialmente a los hogares que tienen menos ingresos.
Claro, por cierto, Susana, que mañana estaremos muy pendientes de una cifra porque conoceremos el IPC adelantado del mes de octubre. Uh-huh. El del mes de septiembre estaba en el 8,9. Veremos qué sorpresa nos espera el de mañana. Ojalá sea un IPC que vaya bajando, aunque sea ligeramente.
Por supuesto, Pilar, que estaremos muy atentos y lo contaremos en COPE.
Gracias, Susana.
A ti, un abrazo.
La Mutua está con nosotros, como cada tarde, y con Elena Fornas. ¿Qué nos cuentas, Elena?
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Si tu compañía te da más sorpresas que tranquilidad, nuestros amigos de La Mutua nos proponen que les digamos dos cositas. La primera, no quiero tener que cambiar de compañía todos los años. Y la segunda, que yo me voy a La Mutua, porque 9 de cada 10 personas que van a La Mutua se quedan en La Mutua. Y eso es tranquilidad. Llama ya al 91 555 55 55 por este y por muchas cosas más. Vete a La Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Hey. En unos 20 minutos aquí en la tarde estaremos hablando con panaderos para que nos expliquen por qué mañana han decidido apagar sus hornos durante 15 minutos para protestar por la subida de los costes de producción del pan, lógicamente ligado sobre todo a la subida del coste de la energía. Bueno, hablaremos de esto, de sus problemas, pero ahora nosotros lo que queremos hablar contigo, que nos escuchas, es del pan. Qué rico el pan, ¿verdad? Ojalá sigan siempre adelante esas panaderías artesanas que ofrecen ese pan excelente, sobre todo tan diverso y en tantos puntos de España. ¿Puedes vivir sin pan? ¿Hay comidas que eres incapaz de comer si no tienes un trozo de pan al lado? ¿Qué sería de tu vida sin un buen bocadillo con buen pan? Queremos que los oyentes nos cuenten y nos hablen de todo esto. Elena.
Ay, me está entrando ganas de merendar ya. Pilar, pues
bueno,
mira.
Pero si acabas de comer, que te he visto ahora mismo.
Ya,
hace
pero
nada,
no había pan, no había pan. Entonces, eso una comida verdad, sin pan no pan. Es comida. No la verdad, pan, no y queremos pan. Un buen pan, no como este oyente. Que tú sabes esa pasta que te ponen los dentistas para hacer un molde que se te quede ahí pegado. Pues bueno, este oyente tiene un trauma con eso, con el pan.
Hola, gente. A mí me gusta el pan que moja zopones. Zopones, los huevos, en la salsa, en la sopa, en todo. Ahora, el pan este que te venden los hipes, que parece chicle, que se pega hasta en los piños, ese no. Como el pan antiguo, bueno, nada. Un saludito.
Bueno, hay muchos tipos de pan ahora, ¿eh? Hay para elegir, la verdad. Hay pan artesano buenísimo. Y luego, sí, está también ese que se te pega en los piños, como tú dices. Bueno, de todo tipo de pan y panes y cómo te gusta y cómo lo comes, queremos que nos hables esta tarde. 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas, todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Los acróbatas Manuel Zoldán y Gianluca Foldo tienen el récord de cambiar un neumático en un coche en movimiento en 77 segundos. Con el seguro de coche de Línea Directa con cobertura de reparación y sustitución de neumáticos, les habríamos cambiado los cuatro rapidísimo y ahorrado algún que otro susto.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Página 47, la de arriba a la derecha.
Página 84, el segundo de la izquierda.
Página 114, justo el del centro. Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés. Y esto es solo el principio.
El próximo miércoles, Herrera en COPE camina hasta el Museo do Mar de Vigo. Un encuentro con Galicia, su cultura, sus paisajes, su gastronomía y el camino. Recuerda, el próximo miércoles, Herrera en Galicia, Herrera en COPE. Y es que todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina a Galicia.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Damos por hecho que una mala alimentación afecta a nuestro cuerpo, pero ¿cómo influye a nuestra salud mental?
Cuando se sienten emociones como el estrés o la ansiedad...
Cada vez duran menos los dispositivos, ya no solo los teléfonos, también los ordenadores, los portátiles, como me lo parece a mí.
La obsolescencia, ¿no?
Exacto. En líneas generales, ¿estamos siendo justos con los mayores?
No se trata de que tú me digas por teléfono que me quieres, se trata de que vengas y me lo demuestres.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Las 5 de la tarde.